COPE Sevilla.
Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
1:06, jueves 6 de noviembre, y es día, los jueves son días de Betis, de Europa League. Y ahí está sonando porque la Cartuja, a partir de las 9 de la noche, con un esloveno dirigiendo el choque de 45 años, es Matej Juh, que ya pitó al Betis contra la Roma. ¿Te acuerdas, no? Pues ese es el mismo colegiado que va a dirigir este partido, donde Pellegrini dice: tenemos que hacer un partido completo para puntuar. Es un equipo, el Olympique de Lyon, el francés. Bueno, cada uno dice una cosa del equipo. Vamos a ver cómo funciona, porque recuerdo ese dato, ¿no? 9 porterías a 0 en 14 partidos. Luego, en defensa debe de trabajar muy bien. En cualquier caso, en unos instantes conoceremos también la última hora del equipo francés y demás. El Betis, que hoy tenemos también el debate, cuántas rotaciones, muchas, pocas, en fin, tan solo están fuera de contexto, fuera de Pellegrini, Pau, el portero, Isco, Junior y Ricardo. El resto, todas las órdenes del entrenador, de don Manuel Pellegrini. Vamos a ver qué once es el que va a saltar esta tarde noche en el estadio de la Cartuja. Y el Sevilla preparando su partido contra Osasuna de Pamplona. Son 3 derrotas y la cuarta hay que taponarla, hay que controlarla. Una baja importante en el Osasuna de Pamplona es Budimir, el hombre gol. Está de baja por lesión. Y en el Sevilla, Alexis, Isaac son las bajas. Y se han incorporado ya con el grupo Azpilicueta y Alfon. Así que tenemos por delante, pues, esta víspera de competencia internacional, como diría don Manuel. Aquí los puntajes son internacionales. Y Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a ir conociendo la última hora del Betis, porque a las 9 toca la cuarta comparecencia en el estadio de la Cartuja.
Pero es una cuarta comparecencia que no es una cualquiera, ¿no? Bueno, viene el equipo que por primera vez trajo a Nabil Fekir a tierra sevillana, ¿no? Que después se convirtió en ídolo de la afición, evidentemente deslumbró a todos aquella época antes de la lesión de rodilla. Era una maravilla verlos jugar. Después en el Betis también tuvo muy buena época de fútbol y evidentemente llevando al equipo a Europa y ganando la Copa del Rey con Pellegrini. Pero sí que tiene cierto sentimentalismo esta figura de Nabil Fekir, a la que el Betis le ha querido dar boato en redes sociales en las horas previas. Y después tú has dado en la clave. Has dado en la clave de los jugadores que no están. Ricardo Rodríguez Jr., evidentemente Pau López e Isco. Y después es lo de las rotaciones. Yo creo que va a haber rotaciones, pero no masivas. Ayer discutía con... No discutía, dábamos opiniones distintas, Escalera y yo. Y hoy, en vez de darte un 11, te voy a decir los jugadores titulares que yo creo que van a estar en el equipo inicial. Después tengo dudas, pero por lo menos, Rafa, te voy a decir los jugadores que yo creo que van a repetir con respecto al partido de Liga ante el Mallorca. Y después, pues, decir que viene el Olympique de Lyon, al que ahora vamos a conocer, sin Fofaná, su mayor estrella, sin Tolisso, el centrocampista, que lo quiere reservar. Y es que Almansa es un buen momento para cogerlo, porque el fin de semana recibe el Olympique de Lyon al Paris Saint-Germain. O sea, que lo que dicen en Francia es que va a hacer muchas rotaciones el entrenador portugués.
Bueno, pues lo veremos esta noche. Y Escalera, en el Sevilla, la margarita de Almeida, ¿no? Esta sí, esta no, esta tampoco.
Con esa noticia que es directa, pero que no es del Sevilla, que es de Osasuna, con ante Budimir, un futbolista, uno de los mejores delanteros de la liga, que no va a estar en el Ramón Sánchez Pizjuán por ese problema del sóleo que le va a impedir estar con su equipo. Así que es una buena noticia para Almeida. En cuanto a los futbolistas, ya se han incorporado definitivamente Alfon y Azpilicueta, que van a estar con el entrenador, pero bueno, además Agumé, Cardoso, Alexis, a Romero no están con el grupo y veremos si alguno de ellos puede llegar al encuentro. Es un partido importante el que tiene el Sevilla el sábado ante Osasuna, porque es un rival que el Sevilla, hombre, en casa debería imponer su ley, sobre todo la forma que tiene Almeida de interpretar el fútbol, ese físico y esa intensidad, se deben por lo menos imponer a un equipo que es de los peores, si no creo que es el peor de equipo de la categoría a domicilio, con solo un punto que lo consiguió en la última jornada en Oviedo. Así que el Sevilla tiene una muy buena oportunidad ante Club Atlético Osasuna.
Este Osasuna no es el de Yagoba Arrasante, no, es el decimoquinto, el decimoquinto con 11 puntos tan solo. O sea que es un equipo, ¿no?, para...
Sí,
para meterle mano.
Para que el Sevilla intente doblegarlo, intente conseguir ese triunfo que tanto necesita después de, ojo, recordemos, 3 derrotas consecutivas que llega el Sevilla en el Campeonato Nacional de Liga. Así que es un partido, como digo, más que importante.
El Sevilla está instalado en el 13, decimotercero en la Liga, en la clasificación, 13 puntos, y ahí se ha quedado parado. Ocaña, ¿te acuerdas en la temporada 2022, volvemos a Europa, ¿te acuerdas el enfrentamiento contra la Roma?
Sí, hombre, claro.
1-2, ¿no era?
Claro, claro. Y que
dirigió al mismo árbitro, Matej Juch.
Que no lo he seguido yo, pero no me echen la bronca, porque ayer asistimos a la anécdota del partido por la tarde. ¿Sabes lo que pasó, Rafa? ¿Qué? Ayer por la tarde dio la rueda de prensa al entrenador del Olympique de Lyon. Yo creo que el árbitro es bueno, por cierto, los informes que me llegan son...
Y metió un golazo Luis Enrique, creo que fue de cabeza, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, efectivamente. Y me llegan informes de que el árbitro es un árbitro serio y que está cogiendo nivel en Europa. Ojalá que hoy lo haga bien. Pero ayer dio en la rueda de prensa el entrenador del Olympique de Lyon con Dominic Graif, el exportero del Mallorca. Bueno, pues le preguntaron que cómo veía al Betis y demás, y ¿sabéis lo que dijo Grave del Betis? Sí. Dice, no tengo ni idea de cómo juega porque no lo sigo. O sea, esa es la profesionalidad. Vaya. Del futbolista que ayer sentaron en rueda de prensa, que había estado en la Liga Española, evidentemente, consideraron que era lo oportuno para hablar un poco del Betis, y la respuesta fue... No sé cómo juega porque no lo sigo, dijo el futbolista.
Hubo una época, tremendo. Yo me acuerdo, los Jarni, Suque y compañía, en Sevilla, todos los futbolistas conocían
Suque, a todos.
A todo el mundo, a todos los equipos, y te quedaba. Pero tremendo, ahora yo creo que a los futbolistas no les gustan ver los partidos, les gusta jugar y ya está.
Como sí, está coraje.
Yo me quiero referir que antes el acceso era nulo a internet porque no había.
Y ahora lo tienes todo.
Ahora lo tienes todo. Yo imagino que a Grave le habrán puesto algún vídeo del Betis, ¿no? Porque si no, no sé, con 15 o 20 personas
la
en el cuerpo
de
técnico
Grave,
que tendrán.
La habrán puesto, la película.
Claro, a mí hace 20 años, yo siempre recuerdo, no voy a decir de quién, ¿no? Pero entrevistando a un futbolista del Sevilla, se enfrentaba a la Real Sociedad de Gaby Schurrer, que era la Real Sociedad co-líder con el Real Madrid, Almansa. Jugaba el Sevilla con el Real Madrid ese fin de semana y le digo, bueno, ¿qué sientes al enfrentarte a la pareja de centrales menos goleada en la Liga? Y me dijo, para la grabadora, ¿me puedes decir quiénes son los centrales de la Real Sociedad? Claro, pero hace 20 años, pero a día de hoy...
Ahora hay acceso a todo.
A día de hoy que tú te sientes en la rueda de prensa sabiendo que y que tú sueltes esa respuesta, pues perdóname, a mí me parece vergonzoso.
Mega profesionales, ganando un dineral como ganan, no tienen nada que hacer
sobre
prácticamente.
Sobre todo es que deja mal incluso al cuerpo técnico, porque dicen que entrenador, vaya trabajo que habrá hecho este hombre, ¿no? ¿Sabéis lo que me refiero?
El interés que tendrá este
sí, el
hombre.
Interés. Cero,
que se enfrenta y demás.
Es tremendo.
1:15, como cada día, en claves internacionales como los jueves, que son los partidos que al Betis le gusta tanto por la noche. Gabri Motor también pone esta sintonía. ¿Por qué? Porque es el reclamo a sus instalaciones, que está en Sanlúcar la Mayor. Y esos son los lugares donde uno entra y dice, qué barbaridad, qué instalaciones más bonitas, qué modernas, todo. Una maravilla para comprarse un coche. Y cuando usted entra allí ya queda atrapado, porque allí hay como una sinergia que es positivo todo. Entonces usted encuentra el coche que va buscando, el que más le gusta en color, en motor, en caballos, en centímetros cúbicos, en capacidad de coche, por espacio, por si son muchos o pocos de familia, y al final el precio le cuadra. Y si le hacen la financiación, pues sale usted allí muy satisfecho, que es lo que quiere Gabri Motor. Hacer familias, hacer legiones de los clientes que sean amigos, y así va tantos años, muchos años, pues vendiéndole coche al padre, al hijo, al nieto, a la nuera, a todo el mundo. Gabri Motor.
Por cierto, que seguro que se van un Gabri Motor, porque seguro que es así. pero nuestro querido Jesús Albán va a coger un gabriel motor camino de Miranda de Ebro. Va, alegría, lo ha firmado, lo ha llamado el Mirandés para dar el salto al fútbol profesional.
Y ya ha dicho basta ya esta etapa mía
del Sevilla Atlético y se va a marchar al Mirandés.
Hombre, hubo un momento en esta locura que ha tenido el Sevilla de banquillo, de fichaje y demás, que alguien pensó en él, ¿eh? Lo que pasa es que se quedó en el pensamiento. Y al final, pues, él dirá, bueno, yo ya he cubierto aquí mi etapa, que es una magnífica persona, grandísimo entrenador.
Con un ascenso.
Y le deseamos todo lo mejor del mundo a donde vaya, seguro que lo va a hacer muy bien. Y ojalá que aquí no se arrepientan de no haberlo aprovechado. 1:17, hacemos un alto con Carrillaje de la Bornoz y vamos con la previa del partido, que a las 9 de la noche, a las 8:30 comenzamos nosotros, va a jugar el Betis contra el Olympique de Lyon.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
El nuevo Toyota CHR Hybrid es mucho más que el crossover más deseado del momento. Combina un comportamiento dinámico con la agilidad de un compacto, ofreciendo además un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Estrena el tuyo sin esperas y con unas condiciones extraordinarias. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Sevilla es un tesoro y debemos cuidarla entre todos. Durante los partidos, utiliza la bolsa para cáscara adherida a los paquetes de pipa sevillana salada, sin sal, al agua sal y ahora también en rebujina sevillana. Y es que Sevilla no se puede explicar. Es para comérsela entera, con pasión, albero y azar, desde Triana y hasta la Macarena. Y cómo no iba a tener Sevilla una delicia tan lozana. Hecha con arte y salero, son tus pipas sevillanas.
Una buena impresión lo dice todo, en un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en goanda.es.
60 años de esfuerzo diario, de manos que amasan con pasión. Orgullo de una pequeña panadería familiar convertida en una marca referente a nivel mundial, que lleva a Utrera, Andalucía y España por bandera, sin perder nunca su esencia artesana. Panadería Obando, 60 años de tradición y sabor.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
1:20 de este mediodía, jueves, el día que le gusta al Betis, a los béticos, y esta noche la Cartuja, como decíamos, a las 9, a las 8:30 arrancamos nosotros nuestro tiempo de juego. El Betis, el equipo de Don Manuel, recibe al Olympique de Lyon, que es Ocaña en la tabla, está bien clasificado, es el tercero con 9 puntos.
Sí, es el tercero con 9 puntos en Europa League, lo está haciendo bien, magníficamente bien en este inicio del campeonato continental, pero después en la liga francesa, Rafa, te lo digo para introducir los datos del equipo, está un poquito descolgado. En estos momentos tiene 20 puntos, es verdad que está todo muy apretado arriba, ¿eh? La Ligue 1, por ejemplo, el Paris Saint-Germain, que lo visita este fin de semana, tiene 24, tiene 20 el Olympique de Lyon. Ha jugado 11 partidos, ha ganado 6, ha empatado 2, ha perdido 3. Y después muy buenos números defensivos, 12 goles en contra, es el cuarto equipo con menos goles en contra. Y en ataque donde le falta un poquito de producción ofensiva para meterse directamente arriba. Pero bueno, estar a 4 puntos del Paris Saint-Germain con 9 puntos en Europa League, yo creo que dice mucho de la potencia continental que tiene también el rival del Betis.
Bueno, vamos con el experto en fútbol internacional del Chiringuito, nuestro compañero Rafael Acevedo. Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, yo me hago eco de este dato. Lo estoy repitiendo porque me parece una cosa muy interesante. 9 porterías a 0 en 14 partidos llevan los franceses, ¿eh?
Es un equipo muy potente, Rafa. Estabais comentando esa experiencia y veteranía que tienen en defensa. Son nombres reconocibles los que tienen, como Tagliafico, Clinton Mata. Es una defensa muy poderosa, la de este Olympique de Lyon, que en la Liga Francesa lo está haciendo francamente bien. Veremos hoy si Paulo Fonseca rota atrás, porque va a ser muy importante si sale con Tagliafico, con Abner Vinicius, ¿eh, Rafa? Sobre todo por esa banda con Anthony, yo creo que ahí puede ser una de las claves del partido.
Uh-huh. Con Abner, Rafa, el famoso Abner que aquí vivimos.
Abner Vinicius.
¿Eh? Exactamente, es. Abner Vinicius. Cuidado lo que dice Rafael, que aquí fue un absoluto desastre. Aquí no allí es verdad puede... que ha crecido, pero Anthony puede tener ahí un filón, ¿eh?
Por eso te digo que yo creo que va a ser una de las claves. Si Paulo Fonseca rota ahí atrás, hay que recordar que el Olympique de Lyon llega con un esfuerzo titánico, ¿eh? En el último partido, el pasado fin de semana, se quedaron con uno menos en inferioridad desde el minuto 4 y, claro, jugaron 90 minutos con añadido incluido en inferioridad. Y yo creo que eso va a pasar huella hoy al equipo francés y por eso creo que Paulo Fonseca va a rotar. Además, el domingo hay un partido contra el Paris Saint-Germain, que allí se lo toman, ya sabéis, es imprescindible. Entonces, va a ser una de las claves. Si Paulo Fonseca rota atrás, el Betis yo creo que hoy va a hacerle mucho daño al cuadro francés.
Es un punto importante, las rotaciones de Pellegrini, las rotaciones del cuadro francés, que se mide partido de vida o muerte al PSG, es el gran derbi. Y un equipo donde hay distintas opiniones, que si un equipo fuerte, que si no es tan fuerte, es un equipo experto en Europa. El Olympique de Lyon siempre ha sido un equipo importante en Europa. Que ahora viene como viene. Y Rafa, tú conoces al Betis, conoces a este equipo. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué partido vamos a ver?
Mira, Rafa, es un equipo que combina este Olympique de Lyon, la experiencia y veteranía atrás, con el talento y la juventud que tienen arriba. Pero sí es verdad que le quitaron a Cherki, que se está saliendo, por cierto, en Inglaterra con el Manchester City, le quitaron a Mikel Dache, que está en el Villarreal, y le está costando mucho en la parte ofensiva. Le está encajando pocos goles, pero sí es verdad que arriba apenas produce nada. Yo creo que hoy, si te parece, podemos ir un poco con el posible 11 de Olympique de Lyon.
Un once, venga.
Porque yo creo que va a salir, por supuesto, con Dominic Graef en portería. Dibujo una línea de 4 con Maitland Niles, Clinton Mata, Eniakate, y a ver si es Tagliafico o Warner Vinicius. Ahí va a estar, yo creo, la duda. En el centro del campo va a rotar mucho, ¿eh? Va a jugar Tesman junto a Matiz de Carballo, chico de 20 años, bueno, hay mucha confianza puesta aquí en Francia en él. Esta línea de tres no es nada mala. Va a jugar Adam Karabec, media punta. Yo creo que puede jugar Kalis Mera y por la izquierda Alfonso Moreira. Son tres chicos muy jóvenes, falta de experiencia sobre todo en Europa. Y arriba el uruguayo Martín Satriano. Es un equipo que, lo dicho, que como le quitaron a los dos cracks, por así decirlo, como Mikel Dache y Cherki, le está costando mucho producir en ataque, Rafa.
Bueno, Ocaña, pues, ¿tiene alguna duda más?
Sí, tengo la duda de, bueno, sufrieron la baja de Fofaná, que era fundamental, Rafa, para ellos, pero sin embargo, digamos que el equipo se ha repuesto, que da la impresión de que hay un trabajo de entrenador por detrás que a pesar de las bajas de principio de temporada, de esta baja tan importante, no sé, da la impresión de que hay un trabajo de entrenador y de bloque detrás de este equipo que lo hace ser muy fiable, ¿no?
Muy serio. Es un equipo, lo que has comentado, un equipo muy trabajado. Paulo Fonseca siempre con un esquema fiel, ese 4-2-3-1, que tiene las ideas muy claras, que todo pasa por no encajar, o al menos intentar encajar lo menos posible, y a partir de ahí que lleguen los goles, ¿no? La nota negativa de este equipo ha sido el mes de octubre, ¿eh? No ha sido nada bueno en la competición doméstica. Se han dejado puntos en casa ante el Toulouse, si no recuerdo mal, también contra el París FC. Es un equipo que en octubre no ha estado nada bien, pero claro, ves la clasificación, ves lo que están haciendo en Europa, 0 goles encajados y 5 a favor, y hay que temerle, por supuesto.
Muy bien, Rafa, pues muchas gracias por darnos el 11 y darnos la información del cuadro rival del Betis esta noche. Gracias, Rafa, un abrazo, hasta luego.
Gracias a ti y a todos, un abrazo.
Ocaña, lo que sí es verdad que estamos ya pendientes de las rotaciones y pendiente que si Fonseca es como Pellegrini, imagínate si tiene que jugar contra el PSG, es capaz de poner allí, yo no sé, a sus amigos esta noche, ¿no?
Sí, pero hay una salvedad, es que ellos llevan 9 puntos, Rafa, es lo que tú dices, ¿no?
Es que son terceros con 9 puntos.
Claro, es que
ellos llevan... El equipo, por ejemplo, de Mortadelo esta noche que juega también, tiene 6 puntos nada más, ¿sabes?
Claro, por eso te quiero decir, es que ellos llevan 9 puntos, digamos que están excepcionalmente colocados, que si viene ahora el Paris Saint-Germain... El entrenador tiene la excusa perfecta y se puede permitir diseñar un partido con muchas rotaciones, a lo mejor guardar a jugadores importantes para meterlo en la segunda parte. Te quiero decir que ahí es donde yo creo que el Betis tiene que plantear un partido con un equipo poderoso, no con un equipo con 9 cambios, que no dio la talla, por ejemplo, el día del game, y un equipo que mezcle muchos titulares para poder imponerse en su campo, aprovechando la puntuación del Olympique de Lyon y también el compromiso que tienen el fin de semana. Y además yo digo una cosa, y esto nunca se sabe si va a salir bien o no, pero si tú quieres meter jugadores menos habituales al Mansa Escalera, quizá el momento ideal es Valencia, ¿no? Que es un equipo que está muy mal, que el entrenador parece que está enfrentado con todo el equipo, que no acaba de arrancar, pues mira, y tú quieres meter... Altimira, al otro, al de la moto, pues quizá el partido que parece ideal es el de Valencia, hacer un esfuerzo ahora. Yo, más que darte un 11, te voy a decir jugadores.
Espérate, que te iba a contestar.
Hombre, sobre todo porque.
Ahora luego con el 11, espérate un poquito con el 11.
Estoy nervioso.
Eres ahora como mismo... el de la 11. O sea...
perdón, Escalera.
Ahora mismo el Betis es 16º. Es uno de los pocos equipos que no ha perdido la competición. Solo 8 equipos no han perdido en esta competición de los 36 que hay en liza. Uno de ellos es el Betis con. Una victoria y 2 empates, 4 goles a favor y 2 en contra. Está dentro de los 24 primeros y está a solo un punto del 8º clasificado. De, como hemos dicho, los 3 primeros han ganado los 3 partidos, entre ellos es el Lyon uno de ellos. El Celta tiene 6 puntos y hoy es una buena oportunidad para seguir esa racha. Pero yo sigo pensando que Pellegrini es un hombre de palabra. Y piensa en la Liga, todavía piensa en la Liga, además con 5 puntos en el casillero, piensa en la Liga. ¿Eso quiere decir que va a hacer los 11 cambios? No, los 11 cambios no, pero sí va a hacer rotaciones.
Bueno, pues no, vamos a ver, Carrillaje. A ver. Con este redoble de tambor, porque hoy no lo tienes tú nada claro con el tema de las rotaciones y demás, los dos entrenadores, ¿qué 11 crees tú que va a saltar? Escalera está ahí con la...
Yo lo tengo aquí apuntado.
Con la tiza y estar en el encerado apuntándolo todo, venga.
Mira, yo estoy hoy como el perro que, como a ti te gusta decir, Rafa, el perro que va buscando la sombra ahí.
Un 11 es un 11.
Que da la vuelta.
Pero un 11 es un 11.
Bueno, yo te digo quién juega.
Te digo que juegan, de los titulares, Bartra y Natán en defensa.
En marco, Vallés.
Vallés, por supuesto, Álvaro Vallés seguro, con la lesión y además que juega seguro.
Que Vallés es Alfonso Vallés y este
es Eso es, Álvaro Vallés. Para mí juega Aitor Ruibal, banda derecha. Valentín Gómez en la izquierda y repiten Bartra y Nathan en el centro de la defensa. Doble pivote para Anrabat y Marroca, así que Anrabat repetiría. Fornals por delante, Fornals repetiría. Banda derecha para Anthony, que repetiría. Banda izquierda para Abde, que también repite. Y arriba va Cambú. Es el 11 que yo creo que va a salir. O sea, me
de
salen...
De los cuales Escalera, entre
siete,
tu hora...
7 titulares has puesto.
¿Cuántas rotaciones?
No, 7.
¿Cuáles?
En principio cuento yo 7, ¿no?
No, porque Valle no fue titular. Bueno, sí fue titular, es verdad. Se lesionó Pau López.
Claro, siete.
Perdón, 7 titulares.
7, 4 cambios. Pues yo...
¿Rotaciones de 7?
Según Andrés, sí. Yo creo que, por ejemplo, puede salir con Valles en portería, Ruibal, Llorente, Nathan, Valentín Gómez, Altimira, Marroca, Anthony, Fornals, Abde y Bacambú. Haciendo 6 cambios respecto al otro día.
Ahí jugarían 5 titulares y 6 cambios. Yo digo que juegan 7 titulares y 4 cambios. Vamos a ver quién gana esta noche, Rafa. Y por cierto,
a ver quién está cerca al precio justo.
Hay una mala noticia en Europa, Almansa, y es que los malos resultados, bueno, ayer fue un palo lo del Villarreal, digo, porque como estamos hablando del campeonato europeo, el Betis está peleando por esa quinta plaza, cuarta y demás. Ayer pierde el Villarreal ante el Pafos, ¿eh? Madre mía.
Empata el Barcelona y roba un penal.
Empata el Barcelona y
roba un tremendo. Vaya golito.
Vaya golito que le robaron al Burja. Pierde el Atleti Club de Bilbao. El Madrid había perdido el día antes.
La Liga Española.
La puntuación, ¿no? Dices, ¿no, Andrés?
Bueno, la puntuación ahora mismo por delante de la Liga Española para que haya un puesto más de Liga de Campeones el año que viene. Mira, está Inglaterra.
Aquí lo tengo delante.
Alemania. Portugal, Chipre también e Italia. Esos 5 países están por delante ahora mismo de España para que quinto... He acertado, es eso, ¿no, Escalera?
¿Cómo hemos caído en España? Sí. En todo, sí, sí. En todo. Esto es una cosa...
Es tremendo,
global. Tremendo. Es que la Premier es la Premier. Nosotros tuvimos una liga, que era una maravilla, la Liga de las Estrellas, con Messi, Cristiano Ronaldo, y había un montón de equipos buenos y gente buena. Y era otra historia, pero la Liga de Tebas, vamos, Tebas estará ganando mucho dinero. Pero la Liga es, fíjate, cómo es la
y
cosa.
Y la mitad de los equipos arruinados, ¿eh? Grandes transatlánticos como el Sevilla arruinado. Bueno, la deuda del Barcelona, pasa el Barcelona puede hacer lo que quiera.
El palanquismo.
Equipos que no son capaces de cuadrar el límite salarial a final de año y tienen que recurrir a 20 palancas. O sea, el nivel de la Liga Española... Está pegando un petardo gordísimo y en estas competiciones donde se nota, ¿no?
Bueno, pues el partido donde los dos entrenadores miran también la Liga, el PSG. Es un partidazo el que tiene el Olympique, pero esta noche es otro partidazo que arranca a las 9. Y 12 años después, como ya dijimos que el árbitro había dirigido a la Roma con el Betis, en el 2022, pues se miden los dos. El Olympique ha hecho mejor los deberes que el Betis y vamos a ver qué es lo que ocurre. A las 8:30 tenemos ya preparado la retransmisión desde el estadio de La Cartuja. Ahora hablamos del Sevilla.
Cariño, ¿otra vez sin papel en el baño?
Tranquilo, no te líes. Agárrate a Cosamo con las dos manos.
¿Cosamo?
Papel de cocina, servilletas, platos y cubiertos reutilizables. Tu marca de confianza de celulosa y envases. Hogar y hostelería. Disponible en tu super o cash más cercano.
Elige Cosamo.
Tu mejor aliado.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla. Combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
De Lámparas Pisa.
¿Pero estás con el partido o te has perdido entre las lámparas?
Fui a la tienda y no paro de darle vueltas. Colgantes, focos LED, apliques, una pasada.
¿Lo ves? ¿Lo tocas? ¿Y te asesoran?
Lámparas Pisa, Osorno Iluminación, la mayor superficie de Sevilla en iluminación y ventiladores de techo.
Lámparas Pisa, tu hogar con estilo propio.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Atención amantes del caballo. Del 18 al 23 de noviembre llega a Sevilla SICAV, el mayor evento de caballos de pura raza española. Vive la final del Campeonato del Mundo y déjate sorprender por un espectáculo que te dejará sin aliento. Conoce lo último en productos y servicios ecuestres. Compra tus entradas en sicaventradas.com. SICAV, del 18 al 23 de noviembre en Fibes, Sevilla. Patrocina Ayuntamiento de Sevilla.
¿Estás harto de listas de espera? ¿De no conseguir cita con tu especialista? En el Centro Médico IDI tendrás tu cita sin demora con nuestros especialistas en digestivo, medicina estética, otorrino, entre muchas otras especialidades. Estamos en Los Remedios, en Virgen de Begoña 12 o en centromedicoidi.com. Centro Médico IDI, salud sin esperas.
1:35, después de hablar de la previa del partido de esta noche, hay que hablar de Sevilla, que el sábado a las 4:15, menos mal que a las 4:15, no es a las 9 de la noche tan tardísimo, el Sevilla se enfrenta a Osasuna, sin Budimir, sin el goleador. Un Sevilla que está enquistado en la 13ª plaza de la tabla, con 13 puntos. Hay gente que va a comprar a la administración de lotería el 13, pues el 13 es el que tiene el Sevilla, y tiene que romper rápidamente, porque de 3 derrotas la cosa pinta mal, y si se produce la cuarta, pues imagínense. El Osasuna de Pamplona, sin Yagoba Arrasate, que tampoco está triunfando en el Mallorca, pues no le va bien, y entonces es un equipo donde sería el oportuno, el rival perfecto para tocar la campana allí y venir. ¿Qué novedades tiene el Sevilla?
Sí, porque además Rafa, Osasuna es el peor equipo a domicilio, un punto solo, que es el que sacó a Oviedo el otro día. No hay ningún equipo de primera división con menor puntuación fuera de casa. El Sevilla que ya dejó claro perfectamente a Azpilicueta en el día de ayer, que lo escuchamos en Deportes Cope Sevilla, en esa rueda de prensa, el camino a seguir. Solidez defensiva, evitar los muchos goles en contra que ha recibido en los últimos partidos. Recordemos, 3 el Atlético de Madrid, 2 la Real Sociedad, 3 el Mallorca. Evitar pues esas goleadas y sobre todo intentar la portería cero y que el Sevilla sea sólido en defensa para poder crecer desde ahí. Y las novedades, el propio Azpilicueta, que ya ha entrenado con el grupo, Alfon, que está con el grupo, y siguen lesionados Cardoso, Agumé, o mejor dicho, siguen sin ejercitarse con el grupo estos dos jugadores, además de Alexis e Isa Romero lesionados.
O sea, con estos pelos, a ver dónde vamos. Bueno, saludamos a Alberto Fernández, que es el jefe de deporte de ABC, al final de la Palmera y Orgullo en Nervión. Alberto, ¿qué tal?
Buenas tardes, Rafael, compañero, ¿cómo estáis?
Bueno, pues mira, mirando al Sevilla, que la verdad es que es un poema, porque si lo miramos en lo económico, tiese como la varilla un cohete, aunque parece que el préstamo de 80 kilos va a reforzar algo que están, entienden, no para fichaje, porque entonces tocaría el límite salarial, que en venta los nombres de Juanlu, Carmona y Vargas son los que suenan para hacer caja, y después el poema, ¿no? La panorámica del equipo, un equipo donde Almeida ha puesto sus cartas en la mesa, quiere futbolistas reversibles, que evidentemente estos no lo son, quiere un equipo de impacto, que presione, que corra, que luche, que reduzca al contrario, que no lo deje pensar, y el Sevilla, pues, sin renunciar al ataque, defender muy bien, cerrarse, en fin, lo que estamos viendo, ¿no? Y hay dos partidos, dos Sevilla, hasta el Barcelona y después del Barcelona con las 3 derrotas. Pero es que, claro, Alberto, si empezamos a decir, es que juega en centrales Marcao y Nianzú. Entonces ya comenzamos ya a decir, cuidado. Después los laterales. Después tiene que jugar a Azpilicueta siempre, porque de lo contrario, si no juega a Azpilicueta, se ha dado que se ha lesionado dos veces y las dos veces ha perdido. Pero es que Suazo, que parecía que iba a ser un lateral interesante, va a menos en vez de más. Después lo de Janusak, pues idem de idem, y así podemos seguir. Arriba, ¿quién marca gol? Isaac lesionado, se pelea con el mundo, pero no está de gol. Acor Adam, fija los centrales, pero no está de gol. Es que la papeleta, Alberto, es...
La panorámica es complicada. Vamos a ver, yo creo que hay que diferenciar un poco entre el Sevilla que empezó la temporada y Almeida estaba empezando a coger el aire, y el actual. Yo creo que la victoria ante el Barcelona, por sorprendente y bonita para el aficionado que fuera, ha engañado un poco al propio equipo y al propio Almeida. El Sevilla venía jugando con 5 defensas, un equipo más cerrado, buscando más las contras, verá que hacía una buena presión, pero era un equipo, digamos, que dejaba al rival jugar y él le buscaba las cosquillas. Desde la victoria ante el Barcelona, que el Sevilla es verdad que robando y corriendo, pero con 3 centrocampistas, solo jugaba atrás, hizo muchas llegadas, ha engañado al propio equipo y ha querido imitar ese partido o imitar ese estilo Almeida, que cree que su fútbol se basa en eso, en presionar arriba, en tener que el centrocampista, en tener mucha llegada. Pero el Sevilla, siendo tan endeble atrás, tú le quitas una pieza y se desmorona todo. Y si encima las piezas que hay atrás son sospechosos habituales, como tú has mencionado, como Marcao, como Nianzú, como Gudel cuando entra, claro, son sospechosos habituales. Un día canta uno, otro día canta otro, al final se te escapan muchos puntos y evidentemente el partido del sábado ha cobrado una importancia supina. Un partido que tienes que ganar porque 4 derrotas consecutivas, irte al parón así, sería un golpe al proyecto. Yo no digo que Almeida ni mucho menos corra peligro, porque es que tampoco ni hay dinero para echarlo, ni hay dinero para pensar en otra alternativa. Pero evidentemente el Sevilla necesita sumar puntos y sumar en casa. Antes decía Isaac que los Osasuna lleva un punto fuera de casa, el Sevilla lleva 4 de 15 como local. Como local. Tiene que mejorar mucho sus prestaciones delante de su público.
Estamos mirando estos días, estamos mirando lo que pueda hacer Almeida, ¿no? Y decíamos que lo más normal sería volver a esa defensa de tres centrales, jugar un cerradito y buscar el punto. Por lo menos no perder, ¿no? Es que claro, es que aquí ¿qué vas a inventar con esta plantilla?
Sí, pero pensemos que el Sevilla en casa la ha ganado Barcelona, pero ha empatado el Elche, ha perdido contra el Villarreal. Es que el Sevilla lo malo es rivales como Osasuna que le van a decir, no, tú juegas en tu campo, toma la pelota, haz tú lo que tú quieras que te voy a esperar yo. Entonces, en esa, ¿qué haces tú? ¿No? Vas a por el partido, evidentemente quieres ganarlo, pero no tomes demasiado riesgo. Yo creo que en ese punto intermedio es lo que va a intentar Almeida, que es cierto que con la recuperación de Azpilicueta, si algún me llega al partido, que es lo que esperan en la plantilla del Sevilla, pues bueno, no vas a tener tu equipo ideal, pero es un equipo parecido al que venía ganando últimamente, porque es verdad que un equipo, una plantilla tan justita como la del Sevilla, tú le quitas 2-3 piezas que son de peso y la plantilla se te cae. Y se han visto mucho en las últimas jornadas que con pocos golpes que recibe el Sevilla se cae porque no tiene ni la personalidad ni la calidad para afrontar cierto tipo de situaciones que le están viniendo ahora justo en este tramo de temporada.
Es que es un verdadero secreto, es un puzzle el saber lo que pasa por la cabeza de Almeida, ¿no? Será volver a recuperar lo bueno que ha hecho y que le ha dado resultado y plantar de nuevo y comenzar de cero de nuevo, ¿no? Sobre la marcha.
Mi sensación, Rafael, es que él ha entendido o ha visto con los buenos resultados, el Sevilla después de ganar al Barcelona, estaba sexto, que ya había cumplido una etapa, ¿no? Dice, este equipo ha cumplido una etapa, está creciendo y ahora yo le puedo quitar un defensa, meter un centrocampista más y acercarme al fútbol que yo creo que puedo conseguir en el Sevilla. Pero él no sabía o no tenía tan calado cómo son, sobre todo los defensores del Sevilla, que en errores individuales hace que pierdas un partido detrás de otro. A eso le ha pasado a todos los entrenadores del Sevilla en los últimos 3 años. Entonces, cuando lo está viendo en carne propia, que es que si no coloca 5 atrás, se le descompone el equipo, ya lo hizo Kiki Sánchez Flores. Kiki Sánchez Flores sacó al Sevilla de un problema,
pues de
5 atrás porque sabía que es que con uno menos el equipo no le daba. Hasta que Almeida no se dé cuenta de ello, pues probablemente tenga días que quiera meter a 4 atrás en vez de a 5, y cuando vea que se le vayan escapando puntos y puntos, pues volverá al sistema original, que para él será peor para su fútbol, pero aquí mandan los resultados, y si los resultados son mejores así, pues es que no le queda otra que volver al inicio.
Es que la plantilla es tremenda, la plantilla es complicada. Ocaña, ¿qué se te ocurre que va a hacer Almeida?
Yo creo que va a meter 5 atrás. Creo que va a meter 5 atrás, pero...
Es lo que toca. Sí, el ejemplo es lo de Quique Sánchez Flores, cerradito, y mire usted, si es un empate, buenísimo. O sea, un empate ya es buenísimo.
Pero ya sobre todo, Rafa, porque yo creo que la gente, después de estas 3 derrotas, demanda mano de entrenador. O sea, no demanda solo que el entrenador salga igual y que cambie un nombre por otro porque lo tiene lesionado, sino que el entrenador vea, identifique problemas y cambie algo. Y a mí lo que me parece más fiable es meter 3 jugadores atrás, ¿no? Pero había una cosa y un detalle que ha dicho Alberto que yo no estoy del todo de acuerdo. O sea, yo entiendo que Almeida ha caído de pie en el Sevilla, que el discurso de Almeida ha calado, que la gente además lo respeta por lo difícil que es lo que está haciendo, es que la plantilla es peor, ¿no? Al final a la plantilla del Sevilla le han quitado a Luque Bacchio y Abadé, y lo que ha venido, pues de momento no mejora a Luque Bacchio y Abadé por tema económico, por lo que sea. Evidentemente eso es un respaldo al entrenador, el inicio de liga también, pero a día de hoy, Alberto, estamos hablando de un entrenador que tiene 2 puntos menos que García Pimienta a estas alturas. Y en lo que no estoy de acuerdo contigo, no en que el Sevilla lo vaya a echar, pero que Almeida sí se juega crédito el sábado ante Osasuna. O sea, para mí es un partido en el que el entrenador
Cuando un equipo empieza a perder, el primero que pierde crédito es el entrenador. La cabeza
digo, de cara
del
ya
siempre...
la afición y todo, ¿no? Que es indiscutible, pero yo creo que aquí Almeida se está jugando cierto crédito ya con la gente de, oye, vamos a ver cómo es Almeida, ¿no? Vamos a ver, ¿no?
Hombre, crédito siempre se juega a los entrenadores, pero que esté discutido en el proyecto a día de hoy o haya nervios. Y, señores, vayan mirando mercado de entrenadores, vamos, ni muchísimo menos. Hombre, si pierde los próximos 5 partidos, pues no diré esto, pero evidentemente a día de hoy, aunque pierda todas las unas, va a ser un parón tranquilo para la medida en cuanto a su futuro, pongámoslo entre comillas.
Es mucho más lo que ha aportado, es mucho más lo que ha aportado a lo que ha perdido. Y ahí tiene 13 puntos. Como que ahora hay que salir del 13, evidentemente. Pero yo estoy contigo, Alberto, que es que lo que está haciendo Almeida es que la plantilla es muy mala. Es que es muy mala. Ahora, claro, ¿por qué pone a Marcao y por qué pone a... Es que a Nianzú? Pues mire usted, porque no tiene otro. Se le ha lesionado el futbolista que para él es imprescindible la defensa, como Azpilicueta. Yo no sé lo que va a tener que hacer
ahí. En el centro del campo, unos
problemas tremendos también. En el centro del campo, que no tiene nadie.
También,
en el centro del campo.
Porque tiene que poner a Gudel, un futbolista.
¿Y arriba quién hace gol? ¿Quién hace
no
gol?
Es que no aporte, es que hay jugadores que no aporten, que restan. Y cuando un futbolista resta, pues es muy
bueno,
difícil.
Vamos a preguntarle también a Alberto, ya aprovechamos al jefe de deporte de ABC. Alberto, la canción aquella era Carta y venía desde Ronda, desde esta pared.
De Londres
a Madrid. Pues ahora es la cantidad de. Bueno, o la gente, o la. O los presuntos compradores, con el descarte ya del API que lo escuchamos ayer, en nombre del Nido y demás. ¿Qué te parece? ¿Cómo va la situación de cara a algo que va a ser irremediable? Y es que van a comprar si no está comprado ya, y que el Sevilla necesita un cambio.
Hombre, el Sevilla se va a vender, y eso todos los que estamos metidos en esto y preguntando sabemos que se va a vender, porque hay propuestas para venderse.
Eso es.
La vía Lapi Quintero está más lejos que cerca, aunque yo nunca la descartaría, porque eso es una vez que Rafael se siente, den un precio, se acepte el precio y se vean todas las cuentas del Sevilla, que es deuda, que no es deuda, el préstamo CVC,
si cuenta
como deuda,
¿no?
Como no, sí, la due diligence, que sea hablar los economistas, ¿no? Claro, cuando tú entres en ese tema y ver la realidad del Sevilla, ya lo mismo la oferta de 3 2 y medio, o es 2. Entonces, claro, como este proceso no es
del
tan
cual,
corto...
Del cual hay 1.600.000 ya... ¿cuánto fue el préstamo?
108 millones.
108 o 106, no me acuerdo cuánto era, y 80 que quieren pedir. O sea que fíjate, si son los americanos los que están dando ese dinero, fíjate la situación.
Claro, evidentemente, y aquí hay dos temas muy importantes. Uno de ellos, el estadio, que el estadio, tú puedes decir, no, si yo entro en Sevilla, yo quiero vender el estadio. Pero muy bien, ahora te tiene que dar el ayuntamiento el permiso para que ese suelo del estadio se pueda hacer algo no deportivo.
Claro.
Sí, claro, y recalificar, a ver qué alcalde, en este caso el alcalde dice, señor sevillista, que voy a recalificar esto para que el nuevo dueño americano venda el estadio. Bueno, no sé cómo le va a ir eso en votos, eso es uno. Y segundo, que José María Benito Benavente, que ayer intervino públicamente, tiene un peso accionario tan importante y que nadie va a entrar si no le compra a él. Y creo que no lo va a poner fácil, ¿eh?
No,
o sea, creo que es la pata bueno. Más difícil de comprar. Porque puede estar todo el mundo de acuerdo y como los derechos de arrastre que todos tienen firmado entre ellos son tan altos y tan caros que nadie va a pagar eso, quiero ver a José María Benito Benavente firmando la venta del Sevilla y entrando dentro de todo el grupo que vende. Por eso creo que hay aristas que yo creo que el Sevilla se va a vender de aquí a final de temporada, pero hay que limar muchos asuntos y no son sencillos.
Estamos de acuerdo, tenemos la misma línea editorial, ABC y COPE, COPE y ABC, porque es lo que estamos pensando los dos, las dos partes, y es que es lo que hay.
Yo lo que sí decía ayer, Rafa, en torno a lo que ha dicho Alberto, que no descarta la tercera vía, yo estoy de acuerdo, que al final imagínate que los accionistas, digamos que aceptan la oferta de los americanos hacen una due diligence o una auditoría, como se dice ahora, y dicen, oye, que aquí hemos visto que tenéis un pufo y tenemos que bajar la oferta a lo que en principio os habíamos expuesto, ahí es donde podría entrar. Pero igual te decía ayer que la intención ahora mismo de la vía de Lapi y Quintero no es subir la oferta, o sea, la oferta es inamovible. Si se acepta bien... Y
mira,
si
vamos, puede, escuchar, vamos a escuchar lo que decía del Nido ayer.
¿Se va a vender el Sevilla? ¿Usted qué información tiene? ¿Si le han llegado ofertas? ¿Si usted está negociando?
Sí, es verdad que a mí me han llegado ofertas para adquirir el paquete accionarial que controlamos, pero nosotros no tenemos ningún acuerdo con nadie, ni tenemos ninguna oferta escrita seria acorde al valor del Sevilla Fútbol Club para esa enajenación. Luego yo a día de hoy os puedo decir que nuestro grupo no ha, ni ha vendido ni ha entablado negociaciones para vender.
Ha comentado antes, si no sabe si el otro grupo está negociando, ¿usted cree que el otro grupo va a vender las sus acciones del Sevilla?
Yo conozco la rumorología que ustedes en los medios de comunicación ponen de manifiesto. Yo no tengo oferta concreta más allá de la del señor Lapi por la compra de las acciones. La del señor Lapi fue rechazada por insuficiente y por no estar de acuerdo con determinadas cuestiones que se ponían en la misma, de manifiesto, y no tengo ninguna oferta más.
¿Se fían volver a ser presidente todavía, José María?
yo sueño con ello, porque creo que ya demostré en su día que era capaz de formar una revolución y estaría dispuesto a hacerlo otra vez. Pero lo que sí es verdad es que pasa la fecha y no se alcanza el poder, ¿no? Si me llega la oportunidad, no le quepa la menor duda de que tomaría nuevamente las riendas de la sociedad y le voy a contar un secreto que no lo sabe nadie. Lo mejor sigue estando por llegar.
Eso es como la calderilla.
Él habla de la oferta del API, que ha sido rechazada y que, bueno, que lo hemos venido contando en Deportes Cope, claro, Cope
la
Sevilla.
La ha rechazado él.
Sí. Que la ha rechazado, lógicamente, porque al final son muchos accionistas, pero el mayor accionista a nivel individual es el propio del Nido Benavente.
Otro punto, Alberto, aprovechando que estás aquí. La salida del director general, que vino callado, se ha ido callado, que vino sin foto, se ha ido sin foto. No sé lo que ha hecho en este año que hay aquí, pero después del psicólogo ha salido el director general.
A ver, el director general, por el contrato que tenía firmado, después de pasar un año había que renovarlo. Se ha entendido, o que su trabajo no era el ideal, o dos, como está el proceso de venta abierto, entiendo que habrá más de uno de los que ahora dirigen el Sevilla que se esté postulando para los futuros compradores, bueno, quedarse, ¿no? O como ayuda, como muleta, como lo queramos decir, para integrarlos dentro de lo que es la sociedad. Entonces, si no está el director general, otro de los que manden en el Sevilla puede intentar, entre comillas, ocupar ese puesto cuando vengan los futuros compradores, y sobre todo son gente muy externa al Sevilla o lo que es la realidad del club. No le veo otra explicación. El director general era un hombre puesto por Tebas, ya sabemos que Tebas cómo maneja la liga, incluso lo cerca o no que puede estar también de futuros compradores del club, así que bueno, entiendo el movimiento solo por ahí, ¿eh? Tampoco creo que sea una pérdida en el Sevilla muy importante, no, porque tú lo has dicho, en un año tampoco hemos sabido mucho de él, ¿no? O sea, yo no ha sido una persona que trae decisiones importantes.
Lo vi un día y me retó como en el oeste, no llevaba pistola él, el col, pero parecido. Me echó una mirada que no te puedo imaginar. Yo también se la eché, ¿eh? Yo se la devolví. Y vi una persona siniestra, que yo tenía la información de Germán Dobarro de A Coruña, y bueno, ya sabemos todo por qué fue el fichaje aquí, de quién venía y demás, lo hemos contado. La última por mi parte, Goldman Sachs es la que parece, siempre condicional, yo no he estado en la compra ni lo he visto firmar ni nada, que es el que le dio el préstamo al Sevilla, el que le va a volver a prestar los 80 kilos y el que parece que es el que puede pagar dinero la acción en esa horquilla que estamos hablando de 3.500, no sé si llegará a 4 por ahí, más que la del API que era 2.500. Pondrá el dinero y demás, pero estamos haciendo cábala y hay que descartar de momento, aunque yo respeto lo que tú has dicho y estoy de acuerdo, que tampoco está muerto Lápiz ni estaba del Nido, que son dos piezas, pero están buscando a quién, una cabeza para que comande el proyecto deportivo, el proyecto de la ciudad. Los bancos ponen la pasta y ahora usted, dígame cuáles son sus planes, qué objetivo tiene, qué planes tiene. ¿Ves a Monchi ahí metido en ese organigrama, Alberto?
No lo veo, ¿eh? Yo solo veo a Monchi regresando al Sevilla de la mano de la tercera vía. No lo veo metiéndose en otro berenjenal dentro del club, y como la última vez salió tan mal, porque creo que aún tiene la salida abierta de que haya aficionados del Sevilla que por el último año, por los dos últimos años, la última pequeña etapa, le echen en cara la mala situación actual. Yo creo que él solo llegaría de la mano de gente que él confíe 100%, o sea, no entraría dentro de un inversor que venga con Goldman Sachs respaldado y, bueno, Monchi, entra aquí, te doy toda la pasta que tú quieras y recompon esto. No lo creo, no lo veo. Yo solo lo veo en un cargo de confianza, tanto con Fede Quintero como con Antonio Lafitte.
Ocaña, ¿crees que podemos dejar libre ya a Alberto?
Yo creo que ya hemos consumido los 5 euros que le pagamos.
5 era lo que habíamos pactado. Yo creo que nos hemos pasado en uno. Escalera, ¿lo dejamos libre ya?
Un poquito, sí. Le vamos a quitar,
bueno,
la cadena.
Don Alberto, un placer.
Yo siempre, cuando queráis, aquí me tenéis, ¿eh?
Pero a ver si otro día lo hacemos con un arroz, que ya no se come ni arroz ni nada ya. O sea, hemos perdido las buenas costumbres.
Sanguinetti se come el arroz siempre, Rafael.
Bueno, Alberto, un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego.
Alberto Fernández, jefe de deporte de ABC, ya saben, al final de la palmera, y Orgullo de Nervión. Bueno, Caña, volviendo a lo que es conexión con el Estadio de la Cartuja, 8:30 p.m, ambientazo internacional, la cuarta comparecencia del Betis en Europa, el Olympique trae mejor los números. Vamos a ver si se confirma el 11 que tú apuntabas con esas rotaciones. Vamos a ver las rotaciones que hace el técnico francés, que se mide al PSG de Luis Enrique. ¿Algo más que apuntar de cara al choque de esta tarde noche, 9, que es cuando arranca el partido?
Pues Rafa, que yo estoy muy pendiente del portero, del tema de la portería. A mí no me pareció fiable Pau López, pero tampoco creo que haya tenido una actuación redonda todavía Álvaro Valle. Me parece que es un guardameta que tiene que...
¿Le da alguna opción a Adrián?
No, ninguna. Ah, bueno. Ninguna. O sea, yo, Adrián, los partidos de Copa, y yo creo que el nivel que dio ya Adrián el año pasado fue bastante bajo, ¿no? Me parece que Álvaro Valle, lo que tiene que hacer el entrenador es darle confianza y esperar a que adquiera un nivel alto en una portería, porque el Betis necesita echar el cerrojo si quiere dar un pasito más en la clasificación. Y ojalá que hoy sea el comienzo de una gran temporada de Álvaro Valle.
Escalera, con las dos temas de rotaciones que decimos, a jueves día de hoy, los compromisos que tiene los equipos y demás, tu apunte.
Yo creo que antes ha mencionado a un futbolista como es Anrabat, que si dijo el entrenador hace relativamente poco, la semana pasada, que no estaba para jugar jueves, domingo, no creo que la meta otra vez en el día de hoy. Sí, es la sensación que tengo, no sé.
Es que Anrabat que siempre quiere jugar.
Si juega, bueno, que es bueno.
Es que si tiene que esforzar, es hoy. Si un día tiene que esforzar, yo creo que es el de hoy. El domingo puede descansar Anrabat de inicio.
Es que entre Osasuna y esta noche, yo creo que esta noche hay que poner más la carne en el asador, ¿no?
Me quiero referir, pero claro, esta noche el margen es menor que el del domingo. Es decir, tú
cuatro días, escalera, ¿eh?
Sí, pero que si juega el domingo es una semana y no son cuatro días. Me quiero referir que si está para jugar hoy, pues es una gran noticia, porque el futbolista pues se ha recuperado de esas molestias que tenía, pero sí. Yo he dicho rotación de 6 futbolistas, tú solo piensas de 4, veremos quién acierta después.
Ocaña, ¿te da pena lo que ha dicho Escalera y te quieres arrepentir y volver a apuntarte
en el 11? No, el 11 es el mismo.
No me doy pena. Lo que sí me gustaría, que me equivocara en un jugador de la alineación. Me gustaría que Ángel Ortiz fuera el lateral derecho del Real Betis Balompié. Yo creo que lo merece, pero como yo conozco a Pellegrini, lo conocemos como si lo hubiéramos parido, como decimos aquí abajo, y él, los pesos pesados de la plantilla, lo respeto una barbaridad, por eso creo que Aitor Rival va a jugar de lateral derecho. Pero Angelito Ortiz merece minutos en este Betis, Rafa, sin duda.
Es que la Europa League de momento está por hacer todo, como Pellegrini lo deja todo para el
y
final.
Y lo de Bacambú, oye, espero que última prueba ya, ¿eh?
Que por
espero
cierto,
que
no estoy,
última prueba.
No estoy muy de acuerdo en la nota que le diste al Cucho el otro día. Para mí hizo un partido de 8.5-9. Para
faltó
mí.
El gol,
sí, 9, ¿no? Claro. Fallar 3 goles delante del portero, un 9
para
delantero.
Para mí un partido completísimo sin balón. Es verdad que le faltó, por eso no le doy un 10.
Pero entonces yo le hago una pregunta a Escalera. Entonces, si yo narro todo el partido, pero cuando mete un equipo un gol me quedo callado,
no, porque
¿un 9?
No, porque tu equipo ha ganado, has hecho el trabajo para ganar y ha ganado el conjunto, que es lo que se dedica tu equipo, que es ganar partidos, no a ganar tú, sino ganar partidos.
Vamos a ver, definitivos, dio una pared a Anthony, pero que es un golazo de Anthony fuera del área.
Uno de los goles lo roba él en un esfuerzo tremendo.
Pero el gol, yo creo que Anthony.
No, para mí, lógicamente.
No el Cucho, Anthony, ¿eh? No, Anthony fue definitivo.
Anthony un 10, pero para mí que el Cucho hizo buen partido. Son opiniones distintas, ya está. Simplemente era por el detalle.
Bueno, pues veremos esta tarde qué es lo que pasa entre los franceses y el Betis. A partir de las 9 de la noche arranca el partido, como decíamos, con el arbitraje de Matej Juch, el hombre de 45 años que ya pitó al Betis contra la Roma, y que nosotros estaremos a las 8:30 contando ya el partido. Adiós, Ocaña.
Un abrazo.
Hasta luego, Escalera.
Un abrazo.
Adiós.